Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Como siempre, el saludo a todos los que siguen este programa a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube y, por supuesto, por Radio Martí, sus ondas media, onda corta, en fin. A todos, gracias por la sintonía nuevamente. Y hoy en Tertulia, el gobierno cubano admite que no está conforme con el nivel de inversión extranjera. Recogemos esta primera información del diario digital 14 y medio. Estados Unidos revela red de desinformación rusa en América Latina, que incluye, por cierto, a Cuba. Y la sociedad civil le está pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exija suspensión de la nueva ley de comunicación social de Cuba. Y después, exportación de pollo de Estados Unidos a Cuba cae a su nivel más bajo en 2023. Por cierto, voy a compartir con ustedes, aquí tengo, me han enviado hace pocas horas, las ofertas del día en una tiendecita de La Habana. Esto también para traer algo a la mesa de trabajo. Hoy, Joanny Sánchez, periodista, directora del diario 14 y medio, está en La Habana. Pedro González Reynoso, periodista, colaborador de Diario de Cuba desde Caibarien. Los periodistas invitados a la tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Joanny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida como siempre. Gracias.
Sí, bueno, primero un saludo a todo el equipo. Sé que hoy hay parte que está de vacaciones.
Amado Gil está de vacaciones, claro.
Sí, pero que comparto también el espacio con colegas en Miami, en Caibarien. O sea, estamos haciendo un triángulo prácticamente. Y quiero aprovechar para meter en ese triángulo a los residentes en un pueblito de Holguín que se llama Báguanos. Les mando un saludo y estamos escribiendo un reportaje que los incluye, así que esperen también sorpresas.
Conozco muy bien Báguanos, porque yo para trasladarme a mi pueblo natal, Antilla, tenía que pasar por Báguanos. Así que nuevamente hacia ellos el saludo también de Joanny. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido, ¿cómo estás?
Un saludo también yo, lo hago extensivo a Iván y a ese pueblito que no conozco, donde sí he estado en algunos lugares como Jibara, y bueno, y a todos los que nos oyen en todas partes, en esa triangulación de la que hablaba Iván, y en todas partes, los cubanos que aparecen escuchando Radio Martí, lo mismo legal que ilegalmente, los de que en Cuba bajan el volumen del radio para que el informante vecino no lo vaya a delatar. Pero bueno, ya esos son menos, cada día el miedo se pierde más, y así podemos conversar y tertuliar aquí de manera animosa,
claro,
cada vez que nos invitan.
Esto es lo que hacen las comunicaciones, gracias a ellas. Bueno, como ya adelantaba, Diario 14 y medio reporta que las críticas le han llovido al régimen desde dentro y fuera de Cuba todo este 2023 por estar entregando el país a los rusos. Por eso sonó a justificación el discurso de inauguración de ese foro de inversiones en el marco de la Feria Internacional de La Habana. Es una decisión soberana conceder a la inversión extranjera un papel fundamental en nuestro desarrollo económico social, sin vender el país, cierro comillas, dijo Carlos Luis Jorge Méndez, director general de inversión extranjera. Este funcionario hizo un balance de la situación actual poco halagüeña de, y dice él, en el último año apenas se ha aprobado 30 negocios, aunque hay 3 más en la fase final, por debajo del promedio. No es un dato para sentirnos conformes, dice. La ley de inversión extranjera entró en vigor en marzo de 2014 y hasta ahora hay 334 negocios aprobados, una media de 37 anuales, además de 172 contratos de asociación económica internacional. Méndez precisó que de los 30 que lograron el visto bueno este año, 10 corresponden al turismo, 6 a la producción de alimentos, lo que significa que en contradicción con el mantra de las autoridades sobre la prioridad acordada a la seguridad alimentaria, el turismo sigue siendo privilegiado. Y ojo con esta parte de la información. La información más novedosa del evento, se reporta así por el diario, visto desde dentro, fue la confirmación de que este año se ha aprobado el primer negocio de un cubano residente en el exterior, aunque el gobierno se resiste a dar informaciones sobre la identidad y la actividad del elegido. Tal vez Giovanni haya podido averiguar algo más, así que vamos con ella primero a La Habana. Giovanni.
Sí, ojalá tuviéramos el nombre y los detalles del negocio de ese, al parecer, cubano-americano o cubano residente en algún otro país que no sea la isla, pero lamentablemente no lo tenemos, aunque sí quisiera señalar que esta ha sido una feria bastante pasada por agua, porque en primer lugar no hay buenas noticias ni en el número de inversiones, ni incluso en la cantidad de participantes, y aunque hay países que estuvieron en la feria que tienen un volumen de negocios o de inversiones mayores, como es el caso de España, todas las, digamos, reverencias del régimen estuvieron centradas en la delegación rusa. Bastó ver que el propio Miguel Díaz-Canel se dirigió a uno de los stands de esta delegación. Todas las, digamos, las reverencias que hicieron estaban enfocados en atraer el capital ruso, el aplauso de Moscú, en fin, hacerse la foto de familia junto a los camaradas. Ahora bien, yo creo que para cualquiera que pueda medir las inversiones extranjeras en un país como una señal de éxito de una nación, esos expertos, economistas, gente que mira el mercado, las finanzas y los montos, pues claro está, concluyen que lo que está entrando por ese camino a la isla es muy poco, es realmente paupérrimo. Si fuera a usar una metáfora que recientemente eché mano de ella, si esto fuera una transfusión para el cuerpo de la economía cubana, bueno, pues la transfusión es tan mínima, mínima, que la economía sigue en una anemia profunda y la hemoglobina no sube. Las inversiones no logran conquistar al empresariado y a los emprendedores foráneos.
¿Por qué será, Giovanni, te agrego esta pregunta, por qué será? ¿Qué has podido tú conocer o qué se comenta en las calles de la capital al respecto en medio de toda esta feria?
Resumiría desconfianza en un régimen que no ha respetado la propiedad y tiene un largo historial de rapacidad hacia el empresariado, desconfianza en las finanzas porque hay un verdadero caos de monedas, de tasas de cambio en esta isla, y también que hay otros países de la zona haciendo una competencia empresarial y de atracción de capital mucho más efectiva y con más garantías.
Cuando leía esta parte de la información de este cubano residente en el exterior, que dice el gobierno que, bueno, entabló ya sus negocios, aparentemente la gente se refiere al señor Hugo Cancio. No es así. No. Cancio tiene ya hace mucho tiempo establecido sus negocios en Cuba a través de la compañía Fuego Enterprise y recientemente de Cancio Fuchs. Sería interesante conocer de quién se trata, como dice Giovanni. Bueno, en los próximos días sabremos. Vamos contigo, Pedro. ¿Qué te parece cómo marcha la feria y lo que está diciendo el gobierno cubano, que no está conforme con el nivel de inversión extranjera en el país?
Yo me entero a través de 14 y medio más que lo que diga la televisión estatal o los medios oficiales, porque casi siempre son desmediadas las noticias y, como dice Giovanni, pues la gobernatura prefiere pegarse a los que anhela tener como socios más que en lo que la realidad le pueda devolver como constancia. Es verdad, en Cuba nadie confía, sencillamente, en la incapacidad de pago, en la incapacidad productiva, en la fuga constante, no solo de cerebros, sino también de capitales. La nota que incluye el cierre de tantos negocios, creo que como un total de 34 o algo así, en el año anterior, de los 60 y tantos que habían sido aprobados a lo largo desde que se aprobó esta ley de inversión extranjera, y como dijo el representante allí, lo que se espera para el 2030, que era una ambiciosa cantidad, no va a ser posible, pues no hace más que denotar lo que todo el mundo sospecha y que se confirma así, de esta manera. Nadie quiere invertir en Cuba, o muy pocos lo hacen bajo sumo riesgo, a pesar de las garantías que puede el gobierno ofrecerle, los cuales se tambalean y sencillamente en la inestabilidad, porque no son concretos, porque se carece de una infraestructura, aunque se diga que aquí hay un capital humano, un capital industrial, y aquí lo que hay es una asombrosa necesidad de todo. Te voy a decir, como dice la población de mi pueblo, que gente de a pie y no conoce nada de cifras estadísticas, obreras diplomáticas, ni mucho menos. No hay carne en las tiendas, en las bodegas, ni la va a haber para dietas de enfermos. Acaban de quitarle en medio la mitad del litro de leche a los niños. Si se hiciera una inversión seria con algún solidario inversor extranjero que quisiera salvar al pueblo del hambre, tendría que invertir en los sectores alimentarios dentro del país. Pero ¿dónde estarían las vacas? Habría que importarlas. ¿Dónde estaría una industria que procesara todo lo que se necesita para alimentar un pueblo? No, lo voy a dejar allí porque sería interminable, de verdad.
Bueno, ya que has tocado el tema de la vaca antes de pasar a la próxima crónica, creo que Joanny puede ilustrar también lo que recogía hace pues un par de días el diario con lo que está sucediendo, si mal no recuerdo, en Ciego de Ávila, Joanny.
La debacle ganadera, hay que agregar un nuevo truco que han encontrado los productores de carne y leche, un truco que es la respuesta a tantos intentos de control estatal, y es decretar a sus vacas muertas aunque sigan respirando. Y ahí que las autoridades de Ciego de Ávila han detectado numerosos certificados de defunción de vacas que siguen pastando por los campos.
Qué cosa tan grande. Vamos para la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, Estados Unidos revela red de desinformación rusa en América Latina que incluye a Cuba. El gobierno ruso financia una campaña de desinformación en toda América Latina, incluida Cuba, con el objetivo de persuadir al público latinoamericano de que la guerra de Rusia contra Ucrania es justa y de que pueden unirse a Rusia para derrotar el neocolonialismo, informó el martes la Cancillería estadounidense. La campaña del Kremlin planea aprovechar los contactos desarrollados con los medios de comunicación en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Venezuela, Brasil, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otros países, detalla el comunicado oficial del Departamento de Estado. Y según el informe, Chile sería el país latinoamericano escogido para asentar la base de este entrenamiento de manipulación o entramado de información, apoyado por personas y representantes locales, periodistas, líderes de opinión pública de varios países de la región. Joanny, vaya usted qué trabajito tienen, ¿no? Mientras dice la nota, un equipo en Rusia crearía los contenidos y enviaría el material a la redacción en América Latina para su revisión, edición, publicación en medios de comunicación locales en lo que Estados Unidos llama proceso de blanqueo de información. Joanny.
Nada sorprende con el Kremlin, que tiene un larguísimo historial, especialmente cuando estaba al frente de la Unión Soviética, un vasto digamos, entrenamiento en campañas de desinformación, en insertar agentes de opinión, en sufragar también publicidad a su favor a lo largo de todo el planeta. Yo quiero agregar que estas campañas de desinformación no hay que pensar solamente en la forma pública y evidente que dígase a través de las redes sociales, las pantallas de los televisores, el contenido audiovisual, sino que yo he notado ya en la realidad cubana este tipo de efecto, el efecto de este tipo de campañas a nivel de la gente. En las últimas semanas me he encontrado al menos con tres individuos que casualmente, digo casualmente con un toque de ironía, son personas que se pueden llamar actores de opinión, un barbero, una persona que vende tarjetas de recarga de telefonía móvil y otro también que es un cuentapropista que vende batidos y pizzas en las calles, y esos tres me han dicho frases prácticamente idénticas a favor de la parte rusa en el conflicto y diciendo algo así como que Moscú no ha terminado de conquistar Ucrania porque no ha querido, porque poderío y derecho tiene. Fíjate y fíjense, oyentes, qué interesante esto, porque evidentemente estas propagandas se están inoculando ya a nivel de cuadra, de calle, de personas, y dándole esas cápsulas de desinformación a gente que está apostada en lugares donde las va a difundir.
La desinformación en medio de tantas o tantos canales que hay en el día de hoy para poder confirmar, informarse de la realidad de lo que está pasando. Voy contigo, Pedro, y después continúo con otra nota que tiene que ver con información, pero la nueva ley de comunicación de Cuba. Pedro.
Chico, yo en la reunión recién concluida de la UPEC no escuché a la estrella mediática del show, que fue Ana Teresita Badía. pronunciarse sobre esto. Ella que recababa y reclamaba del gobierno los espacios necesarios para la transparencia, para la información preclara, para que los actores, y como decía ella, que inciden en los niveles de información, en la veracidad, en la comprobabilidad de datos, etcétera, fuesen asequibles para los periodistas en Cuba. Y, por supuesto, incidía en el tema de la censura, sin tocar la autocensura a la que todos los periodistas oficialistas se sienten sometidos por razones elementales u obvias. No se habla sobre esto. Ha sido, como siempre, una subjetividad hablar de que existe en Cuba una cápsula, como dice Giovanni, de información que se inocula en la gente. Pero la constatación es válida porque, como ella dice, existe gente que defiende cosas de las cuales no tiene una información correcta, adecuada ni amplia, porque está sometida a los márgenes, a las estrecheces del interés oficial del Partido Comunista. No se puede esperar en Cuba que alguien que está esperando de la antigua metrópoli el retorno de sus inversionistas a través de instituto que estuvo durante un tiempo callado, el famoso Scolipín Habanero, ahora reaparezca con inversionistas que quieren hacer negocios en Cuba. Todo el mundo sabe que los capitalistas rusos provienen de una oligárquica mafia que va a instaurarse en cualquier parte donde le den el pie. Así que esperemos a ver hacia qué dirección se dirige toda esta cosa en este país. Vamos a esperar, vamos a tener paciencia.
Precisamente, Pedro mencionaba a la periodista Ana Teresa Badía Valdés. Hubo en las redes sociales un compendio de lo que ella pues tuvo que decir en la última reunión que tuvo la OPEPA, Congreso, no sé, no recuerdo. Pero sí, a través de las redes sociales hicieron un resumen de lo que decía. Y algunos colegas me preguntaban, pero esta mujer parece que en cualquier momento sale de la prensa oficialista, y yo dudé. Y más tarde me enviaron, aquí lo tengo para mostrarlo, desde Cuba, que ella, esta muchacha, Ana Teresita, pues quedaba o había sido elegida en el grupo, ¿no?, entre los miembros no profesional del Ejecutivo de la OPEP en este Congreso. Yo creo que se acuerdan las cosas, lo que se va a plantear, y ahí hay un tipo de juego y rejuego. Voy a pasar a lo próximo, que es lo más interesante, y dejar a un lado esto. Era la explicación al mencionar, Pedro, el nombre de esta periodista. Y es que diversas organizaciones de la sociedad civil independiente solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exija la suspensión de la nueva ley de comunicación social de Cuba, al considerar que tiene el objetivo de silenciar, perseguir y penalizar el disenso y la libertad de expresión. Y de esto sí sabe Giovanni Sánchez, que dirige un medio independiente. Giovanni.
Pues aunque la ley se aprobó, fue aprobada por nuestro dócil parlamento, lo cierto es que todavía falta un tiempo para que entre en vigor, pero ya está ocasionando estragos en la autocensura, en el exilio forzado de reporteros, editores y periodistas que he estado viendo crecer en las últimas semanas, y está muy bien que estas organizaciones pues señalen el asunto, porque no es poca cosa. Hay muchos temas que son prioritarios en Cuba: los presos políticos, la carestía económica, la violación de los derechos laborales, pero señoras y señores, el periodismo, el ataque constante a la información, hay que incluirlo siempre en las denuncias, porque simplemente cortar ese camino de la información independiente y de los medios independientes es dejar también amordazados los otros temas, porque entonces desde dentro de la isla será cada vez más difícil reportar sobre los presos políticos, sobre los derechos laborales y sobre otras problemáticas de la realidad. Así que agradezco mucho lo que hicieron ayer martes en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es un milímetro más en el escudo protector. Eso va a impedir que entre en vigor la ley, que se censure más, que se amenace más a los reporteros. No, pero quedará constancia de que el mundo está mirando.
Claro que sí. Y Pedro, también como periodista independiente, pues ilustra desde su ciudad, allá en Caibarien, Villa Clara, el acontecer, pero sobre él también están estas y otras medidas, Pedro.
Obviamente, no hay nadie que escape al terror policial. Si la ley de comunicación fuese equitativa, tendría que meter preso a los periodistas oficialistas por mentir, pero no lo es. Y entonces van a acusar a los que dicen la verdad porque sencillamente no es conveniente para el interés estatal. Eso es muy elemental. Son cosas tan antiguas que, bueno, traerla a estos tiempos a colación se parece una entelequia inentelequible. Como dice Larisa Diversen, bueno, pues siempre la verdad habría paso y algún día se alcanzará la libertad de poder expresarse con absoluta libertad, valga la redundancia, y poder decir las cosas tal cual sin temor a la represión y al encarcelamiento. Pero la ley de comunicación social en Cuba también parece ser una de las prioridades del gobierno, o lo fue en el momento que se aprobó, y todas las otras que son igualmente meridianas, cardinales, siguen aguardando en una vieja gaveta, enmoheciéndose porque no le dan la prioridad de vida. Ya se arreglará el asunto, queridos amigos, de nuestros escuchas son testigos de todas estas disquisiciones que hemos tenido durante todos estos años a propósito de la Cuba futura que todos pensamos que algún día podrá hacerse realidad.
Así mismo, seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos a Cuba se desplomaron 66% en septiembre en términos de tonelada, con una caída del 61% en valor, según ha informado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, indicó en la red social X el economista Pedro Monreal. La exportación cae a su nivel más bajo en 2023. Giovanni, antes de escucharte y a Pedro también, yo decía que aquí me han enviado al menos alguna de las ofertas en una tiendecita de La Habana este día. Leche en polvo, 2.200 pesos. Salchicha, 450. Espagueti, 400. Picadillo de pollo, 350. La pechuga de pollo, 2 kilogramos, 4.000 pesos. Giovanni.
Evidentemente, esta cifra de la caída en picada de las importaciones de pollo de Estados Unidos está indicando algo. A mí lo que me gustaría quizás conversar con un experto, alguien que domine mejor estas cuestiones de la macroeconomía, para que me diera sus hipótesis. Yo tengo algunas, pero desde lo intuitivo, lo empírico, yo tengo la impresión de que la mayor parte de este pollo que se ha comprado antes y se está comprando ahora ya no está financiado por las arcas estatales, no lo compra el régimen, sino que la mayor parte de las compras están ahora en las pequeñas medianas empresas, las conocidas como MIPYMES en Cuba. Entonces esas empresas no funcionan como la planificación socialista estatal centralizada, compran una parte un mes, a lo mejor en tres meses más no vuelven a comprar, y están siendo muy golpeadas también por el acceso a la divisa debido a que no pueden comprar de manera legal divisa en el mercado oficial cubano. Entonces todo eso se está mezclando y yo creo que lo que estamos viendo ahí es la decisión a escala de la MIPYME, de qué comprar, qué mes, cuánta cantidad comprar, qué está teniendo salida, qué está comprando la gente, y una serie de por cuántos más que hacen muy difícil descifrar la cifra. Sí puedo decir que se nota en los altos precios y se nota en la no disponibilidad en el mercado de otra cosa que no sean los cuartos traseros de pollo. Sí, es cierto que te encuentras la pechuga o el pollo entero, pero cada vez más esporádicamente.
Imagínese usted. Pedro, quedan 30 segundos y cerramos contigo.
Breve, y es un añadido a lo que dijo Giovanni. ITH, una de las subsidiarias del GAE, acaba de cerrarle sus refrigeradores, sus neveras y sus freezers absolutamente a los MIPYMEROS porque no tienen asignación de megawatts suficiente para mantener las congelaciones del pollo en sus neveras. Están desesperados los MIPYMEROS comprándose plantas eléctricas y freezer en los Estados Unidos para poder autorrefrigerar lo que antes le pagaban como un servicio de alquiler a estos freezers del Estado donde se guardaban estas compras. Puede ser esta una de las causas de la caída también de la compra de pollo, porque en diciembre en este país no va a haber pollo, dicen todos de manera coral.
Imagínese usted la libra de carne puerco llegando casi a los 1.000 pesos. Pedro González Reynoso, Giovanni Sánchez, gracias, periodistas invitados hoy a la tertulia, y a ustedes también, gracias por la sintonía.